Rocky. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all ashamed. No son del amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tertulia del Mundial en este lunes que juega España. Solo hay un color
en mi corazón. Patrocinan DF Ópticos y Audiólogos, Volterra, Electrocas, Vipres Inmobiliaria, Neumatic Guareña, Mercafón, Bar Vicente y Félix, Horno Los Remedios, JKL Lavado en Seco, Amaro Sport.
Estamos en la sintonía de la cadena COPE Mérida en el 103.6 de la FM, también en nuestra web www.cope.es/Mérida, en la app de COPE para todo el mundo y a través de Facebook Live. Ahí estamos, hola, bienvenidos a todos. Recibís el cordial saludo de José del Pozo y de Óscar Rosco y Manuel Tirado a la producción. Abrimos nuestras vías de comunicación en Twitter @COPEMérida y en Facebook, como he dicho, COPE Mérida. Comenzamos con las presentaciones. Hoy con nosotros, José Manuel Romero Mané. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poco cansado de ayer del curro con el Extremadura, pero bueno, bienvenido sea.
Por cierto, enhorabuena al Extremadura, ya que lo hablamos, ¿no? Nuevo equipo profesional de nuestra región. Ascendió ayer a Segunda División A después de empatar ante el Cartagena y hacer bueno el resultado del 1-0 aquí en casa en el Francisco de la Era. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, José.
Bueno, la jornada del Mundial, la del fin de semana, trepidante, ¿no?
Bueno, se han salvado las más o menos grandes, se han salvado en los últimos minutos. Brasil en los últimos minutos y además un 2-0. Y Kroos con esa obra maestra que nos alucinó, vamos, a todos.
Pues sí, lo que dice Guille en extremis, ¿no? He hablado con mucha gente que me dice, ¡ah, qué pena, qué pena! Parece ser que la gente quiere que los grandes no estén en el
Eso
bombo,
pasa
¿no?
pasa mucho.
Pero bueno, lo que dice Guille, impresionante Kroos en el último minuto. Y luego, pues Brasil, yo creo que era lo esperado, ¿no? Lo que nos solemos pasar con Italia, con Francia, con estos equipos que aguantan hasta que te dan el zarpazo.
Bueno, estamos esperando a Luis Patiño, que llegará en breve, nos ha dicho que llegaba tarde, pero vamos, va a estar aquí con nosotros. Vamos a aprovechar para dar los resultados de este fin de semana. El Brasil 2, Costa Rica 0, Serbia 1, Suiza, Alemania 2, Suecia 1, Corea 1, México 2, Bélgica 5, Túnez 2, Inglaterra 6, Panamá 1, Japón 2, Senegal 2 y Polonia 0, Colombia 3. Este grupo G, a nivel de equipo, ya hemos visto que Inglaterra y Bélgica están un paso por delante de Túnez y Panamá, ¿no?
Yo creo que sí, que están destacando, aparte del nombre que tiene, van a destacar. Y bueno, lo de Colombia ayer, pues bueno, me han dicho que no lo pude ver, pero que fue un poco un equipo que también demostró algo, ¿no?
Que... Sí, Polonia, que para mí ha sido una de las tristes derrotas, porque venía como octavo país mejor del mundo, según para la FIFA, y por lo tanto caer en fase de grupos ante Japón, Senegal y Colombia, para mí es un fiasco.
Es que yo creo que tiene a Lewandowski, ¿no? No tiene nada más, ¿no?
El individualismo...
Blasikowski, bueno, tiene
bueno, pero que realmente de nombre fuerte, fuerte Lewandowski, ¿no? El resto, yo digo, no lo vi tampoco el partido, pero
luego
bueno.
el grupo de Bélgica e Inglaterra también han tenido suerte a la hora de la colocación de los partidos, porque les ha tocado contra la... O sea, no juegan entre los dos fuertes hasta la última ronda. Por lo tanto, ya... Cada uno con 6 puntos y el otro 2-0, ya vas con más tranquilidad al partido fuerte. No te ha tocado el partido fuerte las dos primeras jornadas.
Bueno, luego hablaremos más técnicamente, tácticamente de todo cuando venga Luismi, porque yo a mí me están sorprendiendo las formaciones y las tácticas con las que están jugando algunas selecciones, esa 3-5-2, que ya puso Conte en aquella Eurocopa, donde, bueno, pues apeó a España, por ejemplo. Y que están usando ahora, por ejemplo, como Inglaterra. Bélgica ha jugado con una 3-5-2. ¿Qué equipo jugó con 3-5-2 el otro día? Argentina. Por lo tanto, vamos a ver, porque claro, la 3-5-2 hay mucha gente que dice que se usa para defender. Otros que es que hay que ser amarrategui con la 3-5-2. Yo no estoy de acuerdo para nada con ello. Pero bueno, hoy juega España a las 8 de la tarde. Nos enfrentamos a Marruecos. Una Marruecos eliminada, pero motivados para intentar aguarnos la fiesta. Y allí juega Munir, que es el portero del Numancia, lo conocemos aquí bien, que es titular con la selección africana y ayer pasó por el partidazo de la cadena COPE.
en una situación muy por muchas cosas.
Sí, la verdad que nos vamos tristes, un poco también, bueno, por la manera que fue cruel, yo creo, la manera en la que nos fuimos, injusta en muchos sentidos, pero bueno, es fútbol, yo creo que el grupo ha intentado olvidarlo lo antes posible para que, bueno, sobre todo para afrontar el partido de mañana, que yo creo que es importante también.
Vosotros, cuando os dicen que el VAR ha arreglado las injusticias en el fútbol, os reís directamente, ¿no?
Sí, antes decía en rueda de prensa que cuando llegamos aquí nos comimos una charla de una hora y media sobre el VAR y mira, al final, sobre todo el tío no paraba de repetir porque lo dijo en francés, que yo encima no entiendo, pero lo único que entendí era que habían 33 cámaras, que no se le iba a escapar nada, y al final, mira.
Oye, nosotros estamos muy contentos con el VAR, pero parece que los jugadores no tanto, ¿eh?
Yo creo que cada uno se queja cuando le toca, ¿no? Cuando te favorece, pues evidentemente no se quejan. Pero lo que hablamos el otro día, sigo pensando que la tecnología a veces nos ayuda y otras veces pues, nos va a perjudicar.
Porque al final la decisión que se toma es la del árbitro. Y también hay que decir que todos los jugadores, cualquier cambio, como dices tú, para bien o para mal, si es para mal se va a decir que no les va a gustar. Pero por naturaleza, los cambios, después de mucho tiempo y se haga un cambio, no es bien recibido, pero yo creo que es una buena elección el VAR.
Bueno, ya tenemos aquí en el estudio a Luis de Patiño, viene con
siempre
su polo de España.
Siempre es una buena elección el VAR, tanto con V como con B.
viene pisando fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque vengo reventado de correr, tío.
De correr. Sí. Ya viene con su polo de España, lo habéis podido ver en las cámaras, es fetiche para ahí, él y ahí. Para nosotros ya, porque bueno, de España de momento...
Mientras vayamos puntuando me lo pongo, ya perdamos, no, ya se acaba el Mundial y ya es un absurdo ponerse.
Sí, pues hoy podemos perder, ¿eh? No se os olvide. Vamos a pasar con una de las dudas del once que tiene Hierro, que es la de Iniesta. Y es que del Fuentevilla no está dando su mejor nivel en el Mundial.
Descansito.
Y parece que le puede dar descanso. El seleccionador español, aún así, Fernando Hierro dio la cara por el internacional español.
¿Qué dice de Iniesta?
Mira, que Andrés, llevamos toda la vida. Andrés, llevamos toda la vida pidiéndole balones de oro, que todo el mundo ha sido muy injusto con él, que le tenían que haber dado un balón de oro, que Iniesta, que... Y bueno, pero entendemos que es un mundial, entendemos que hay estados físicos, no físicos, la importancia, lo que significa para el colectivo, para el juego, lo que nos da, lo que no nos da, y en todo eso hacemos una costelera y tomamos una decisión.
Ahí está Iniesta, ¿no? Que bueno, hemos hablado mucho de él durante estas semanas y que parece, creo, que va a tener descanso, ¿no?
Debería. Yo para un partido como el de hoy sí le daría descanso, aparte... Hay gente que le tienes que empezar a meter ritmo de partido porque si nos clasificamos luego puede ser importante. Gente como Thiago, que prácticamente no ha participado en los otros dos partidos, gente como Marco Asensio, etcétera, ¿no? Son futbolistas que en un momento puntual, cuando ya no empecemos a jugar las castañas a 90 minutos,
no
los tienes que tener en ritmo de partido, ¿no? Y a Iniesta, pues si lo tenemos fresquito, mejor.
Vamos a ver con qué jugamos hoy. Vamos a hablar minuto y medio, que es lo que nos queda para hacer el... trasvase de FM a Facebook Live, cuando está Marruecos ya eliminada y no sé si con ganas de aguarnos la fiesta.
No lo sé, ¿tenemos problemas políticos con Marruecos?
No, yo creo que no.
No, no.
Yo creo que no tenemos problemas políticos, pero lo hemos hablado durante todos los días.
Buena aquí. Selección, ¿eh? Creo que es injusta la eliminación de Marruecos, además por...
Muy mala suerte.
Han hecho buenos partidos, ¿eh?
No han jugado mal, valiente. Pero han tenido mala suerte. El primer partido te vas con... un gol ahí muy tarde en propia puerta y después pues te toca contra Portugal, pues...
Pero nosotros necesitamos ganar hoy a Marruecos, sea como sea.
Hombre, a ver, claro.
Sobre todo por las sensaciones.
Eso, la moral y todo. Yo creo que no lo necesitamos.
Porque ojo, una inercia ganadora de aquí a lo que nos queda.
La calculadora es clara. Para ser primeros hay que ganar y ganar por dos goles más que Portugal. En este caso no, era así. Ganar por un gol más que Portugal. Siempre mejorar el resultado de lo que haga Portugal a nivel de goles y a nivel de puntos. Y para ser segundos hay que empatar mínimo o perder y que gane Portugal a Irán. En todo caso, que no gane Irán en este caso a Portugal, ¿no? Que es lo importante. Nosotros vamos a hacer esa pequeña pausa. Les invito a abrir el Facebook, a abrir vuestra cuenta de Facebook, a entrar en Cope Mérida. Y está ahí el vídeo en directo. Nos podéis seguir. Estamos ahora. Ahí nos vemos. Hasta ahora. Bueno, la calculadora, como hemos dicho, es clara. España primero ganar y luego esperar, porque hoy son todos los partidos a la misma hora. A las 4 se decidirá el grupo A, Arabia Saudí, Egipto y Rusia-Uruguay. Egipto y Arabia eliminadas y Rusia y Uruguay se jugarán el primer puesto. A las 8, España-Marruecos, o como locales, e Irán-Portugal, donde se decidirá primer, segundo puesto, incluso tercero, porque Irán no está eliminada. Vamos a lanzar el sorteo de nuestra porra, de la que estamos haciendo aquí, justamente después del programa. Vamos a sortear unas gafas de sol de DF Ópticos y Audiólogos, para que lo sepáis. Se las pone Luismi ahí, ¿eh?
Pero no son estas, ¿eh?
No, no.
Estas son de los 20 duros.
Así que luego pondremos la foto de las gafas de sol y, bueno, pues tan fácil como poner el resultado de España-Marruecos. Hablábamos el otro día en el tertulión del resultado de la pregunta. Argentina lo tiene complicado para pasar a la siguiente ronda. Parece que Nigeria el otro día le hizo un favor. ¿Y quién era el culpable de la situación? El 42% piensa que fue Sampaoli, el 19% Messi y el 38% el equipo que no acompaña. Parece ser que ayer fue el cumpleaños de Messi también. Además, el futbolista, el astro argentino, se emocionó, le llevaron una tarta, bueno, le cantaron un cumpleaños feliz. Parece que la selección argentina es aún más feliz después de los dos goles de Musa, de Nigeria, que le dieron vida, ¿no? Porque pudo estar eliminada, al igual que pudo estarlo Alemania, que con un golazo de Toni Kroos, que arregló el partido, porque hizo Toni Kroos un partido deleznable, no estuvo nada bien el futbolista del Real Madrid, pero una obra de arte, una banana perfecta, hizo que Alemania siguiera con vida para seguir en el Mundial. Y no sé qué os parece esta Alemania, que sigue sin convencer.
El fútbol es 11 contra 11 y siempre gana Alemania,
siempre,
¿no? Pues ya está, pues hay poca explicación. Llega un genio de eso, de buena falta lateral, y dice al compañero, bueno, ponte un poquito más a la izquierda, ¿no? Un poquito más, ahí, quieto ahí. Si es que lo estaba midiendo. O sea, no sé si ves que justamente antes le dice, no, medio paso más para... O sea, y entra justamente por donde puede entrar, porque está lleno de futbolistas, sí, el portero tapa palo corto, no sé qué.
Pero es que se ve antes de pegarle que le va a pegar ahí, lo que tú dices. Claro, o sea, lo está colocando y es ahí, es que es ese sitio.
Yo tenía un compañero que cuando jugaba aquí en el Imperio en tercera división y tal, que se llamaba Edu, que hacía mucho eso de tocarla un poquito con la puntera, alguien se la pisaba y hacía un golpeo espectacular. Y me recordaba ese tipo de golpeo y es impresionante. Y hago una reflexión, ¿eh? Los tres de los mejores mediocentros que están en el Mundial, los tres son del Real Madrid, y entre los tres no le ha costado al Madrid más de 100 millones de euros. O sea, lo que tiene el tener buenos scouting, tomar buenas decisiones antes que los demás, etcétera.
Se aprovechó también el Madrid, ¿no? De la no renovación de Toni Kroos.
Te lo iba a decir ahora mismo.
Un Toni Kroos que costó 25 millones. Un Luka Modric que venía para tapar vergüenza, según algunos diarios deportivos, que costó 40.
A última hora, sí.
Y Casemiro que vino por 12, creo, ¿no?
Sí, luego Ico fueron 30 también.
No, es que entre los cuatro no llegan a 100, claro.
Bueno, impresionante, ¿no? Estábamos preguntando antes de que viniera, le estábamos dando palos, Manelo, ¿sabes?
¿Sí?
Como
siempre.
Te estábamos esperando porque, bueno...
Para que nos cuente la parte técnica.
Siempre es bueno tener un técnico táctico como es Luismi Patiño para hablar de una formación que están utilizando muchísimos equipos, que es la 3-5-2, sobre todo en el grupo G, que las dos selecciones potentes del grupo G, que son Bélgica e Inglaterra, están jugando con una 3-5-2, que mucha gente, estaba yo diciendo antes, que se confunden creyendo que es una alineación Amarrategui, es una formación Amarrategui, porque yo creo que es una alineación que puede contrarrestar el ataque rival y además tener incluso la posición de la pelota. Por lo tanto, yo no sé si...
El día del 2-6 en el Bernabéu, el Barça juega 3-5-2.
Correcto, juega con Daniel Alves interior.
Y que es cuando empieza a utilizar a Messi de falso 9 y utiliza a los dos extremos, poniéndolo entre el lateral y central del equipo rival, y con dos está fijando a 4. Y creas un espacio a la espalda del doble pivote con Messi haciendo una media punta. Entonces, todo eso viene a partir de ahí. La defensa de 3, todo depende. Por ejemplo, tú ves al Girona este año y cuando es dominador, pues la defensa de 3 es muy ofensiva porque tiene muchos carrileros y tiene mucha gente por delante de la línea del balón. Cuando es un equipo inferior, pues se convierte en un sistema defensivo porque al final son 5 defensas en línea con 4 por delante y tienes 9 por detrás del balón. Pero al final es un sistema ofensivo-defensivo. Depende de los descolgados que quedes. O sea, si tú juegas 4-4-2, pero los dos delanteros, en vez de juntarse con los mediocentros y estar todos por detrás de la línea del balón, Los que has descolgado defiendes con 8. Pero si están por detrás de la línea del balón, está defendiendo con 11. Claro. 10 jugadores de campo más portero.
¿A vosotros os gusta la 3-5-2?
Bueno, lo que dice Luis, en determinadas ocasiones viene bien y otras veces quizás no viene tan bien, pero creo que es válido, ¿no?
Es, además tiene un sistema, es un sistema de juego que tiene sus hándicaps como cualquier otro. El 3-5-2 al final los dos contra uno por fuera se te van a dar muchas veces porque los tres del centro no les va a dar tiempo a bascular siempre y a llegar siempre en la ayuda del carrilero en este caso, ¿no? Entonces, no hay ningún sistema perfecto. Tú tienes que tener el sistema que mejor se vaya a adaptar a las características de tus jugadores y de tu...
Hay muchas veces que es bastante efectiva. Por ejemplo, la Eurocopa que nos eliminó Italia, jugaron con un 3-5-2. Que bueno, que al final fue un 5-3-1.
Para mí no. Además, Italia nos pega un repaso.
No.
El primer partido, pero en el último fue 4-0. ¿Por qué? Porque...
No. Hablamos de la Eurocopa, de 2016.
¿La que ganamos?
La que nos eliminó Portugal.
Ah, la que nos eliminó Portugal. Bueno, si es que al final...
La que nos eliminó Portugal, la que nos eliminó Italia de Conte.
Pero,
en octavos, ¿no?
Porque
octavos
ahí ya...
o cuartos.
Sí, pero es que la Eurocopa, que le metemos 4-0 a la final, también no, claro. Lo utilizan. Es que al final, mira, es un sistema de juego que tú no puedes imponer porque, ¿sabes qué pasa? Que los jugadores que hay en la actualidad, en su fútbol formación, ha habido muy pocos que hayan jugado con ese sistema. Entonces tienes que tener jugadores genéticos. O sea, tú tienes que tener un central zurdo que sea rápido a los cortes, tienes que tener un central derecho que sea muy rápido, muy concentrado también al corte, y luego el central tiene que ser un jugador que tenga una capacidad organizativa de entendimiento del juego muy alta, que esté en comunicación constante con los compañeros.
Justamente, y para eso no es válido.
Yo creo que Argentina no tiene jugadores genéticos para utilizar ese sistema, mi opinión.
Sí, sí.
Y aparte tienes que tener un central muy zurdo, ¿eh? Porque eso normalmente se hace para
cada salida, ¿no?
Para mejorar tu salida de balón por ambos lados.
El fiasco de Argentina que lo arregló el otro día Nigeria, porque ¿cómo está la Argentina de San Paolo? Además, ¿cómo está la prensa? Hoy ha sido el presidente de la AFA.
Está como los brazos, ¿eh? Revuelto.
Sí.
A tranquilizar un poco todo lo que hay alrededor de la selección argentina, porque además la prensa, según comentaba hoy el presidente de la AFA, se está inventando muchas noticias que no son verdaderas, como por ejemplo ese enfrentamiento entre Pavón, creo que es, y Mascherano,
sí.
Que Mascherano por lo visto no para de recriminarle a Willy Caballero, que se comió dos balones. No me veo yo a Mascherano, sinceramente, un tío de grupo, un tío experto ya en la materia, con experiencia.
Es más, yo recuerdo que Mascherano, cada vez que la liga con el Barça, salió a zona mixta y ha dicho, oye, que hoy el partido lo hemos perdido por mi culpa. Un futbolista tiene bastante autocrítica.
El otro le dio la cara también, ¿eh?
Sí.
Después del partido.
No, es un poco el capitán, aunque Messi lleva el brazalete, pero realmente el liderazgo y el que ejerce de capitán es Mascherano.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué decisión te has llevado en este fin de semana, Luismi?
No, pues la verdad que ninguna. Sí, como te he dicho, como llevo diciendo en los últimos programas, el fútbol está globalizado y lo que me lleva
la globalización de Mané.
No, de Luismi, que yo lo digo porque es su globalización y lo dice y lo expresa, y es así.
Si es que antes la escuela de Holanda era escuela de Holanda porque los técnicos holandeses no salían de allí. La Argentina tenía su escuela, tal. Pero al final, los entrenadores españoles estamos por todo el mundo. Los entrenadores argentinos están por todo el mundo. Es más, hay 5 en el mundial, me parece, ¿no? Claro. Seleccionadores argentinos. Al final el fútbol se está globalizando, todo el mundo sabe jugar a todo y se va a hacer de todo.
Por cierto, gran trabajo de Roberto Martínez con Bélgica, ¿eh?
Viste mi tuit, ¿no?
Pues sí.
Roberto Martínez, top.
Infravalorado además aquí en España, ¿eh? Roberto Martínez está haciendo la selección belga, esperemos que explote, ¿no? Porque luego a lo mejor de las selecciones que a la hora de la verdad pues no están ahí,
sí,
¿no?
Pero de aquí para atrás, por ejemplo, Eden Hazard no era un futbolista contrastado,
De Bruyne,
Ander Weidel, Courtois, tal, pero ahora ya son futbolistas contrastados, son futbolistas que han ganado Premier,
que
han
formado equipo.
Bueno, claro, entonces
vámonos con España, vámonos con Iniesta, vámonos con el 11 de la Roja, porque parece que va a haber cambios que haría José Manuel Romero Mané si fuera Fernando Hierro, ponerse en la piel del oso.
Pues yo lo que comentaba antes, bueno, como os comentaba antes, evidentemente daba descanso a Iniesta y metía a Thiago, no pondría a Carvajal, evidentemente, no lo pondría hoy, no, el otro día no me gustó y
yo
no,
juegan con,
no
un lateral con un lateral izquierdo diestro, además, eso hay que tenerlo en cuenta, porque juega
a Graf.
Sí, pero que a mí lo tiraría.
Fijaros hoy que yo creo que si somos inteligentes dejaremos la salida de balón por ese lado, dejaremos ese primer pase ahí y a partir de ahí organizaremos la presión.
Lo que no podemos obcecar es como el otro día también, ¿no? O sea, ¿para qué queremos los carrileros para entrar por las bandas?
¿Jugarías contra 5-2 hoy?
Yo creo que
bueno.
Yo creo que esta lista estaba preparada para utilizar el sistema 3-5-2 en un momento dado. O sea, por la configuración de la lista, yo creo que sí.
Y yo creo que hoy no hubiese sido mal día, ¿eh?
Pues tenemos, claro que no. Tenemos jugadores suficientes y con las capacidades suficientes como para plantear ese sistema de juego, yo creo.
Yo creo que sí.
O sea, ¿qué pasa? Que te la estás jugando, pones 3-5-2, claro. Te sale mal.
Y se cargan ahí.
Y anda, que si pierdes y te vas para casa.
Y los palos no te caben. Exacto, en la cabeza, claro, claro. ¿Sabes? Exacto. Pero da igual, yo si... Es que todo depende. Al final, si el equipo rival te va a defender con un bloque bajo y te va a quedar dos puntas descolgados, pues sí es buena la defensa de tres, porque al final están, cuando estás vigilando, estás cada uno con uno y uno librando. Y tus compañeros están atacando, pero tú estás vigilando. Entonces,
pero esto es lo que pasa siempre.
Al fin y al cabo, que España acaba defendiendo con dos. Porque el otro día solo estaba Piqué y,
claro, es que es el
y Sergio de... Ramos cuando es... llegaban con los laterales. Pero claro, ya no tienes el efecto sorpresa del lateral que llega a línea de fondo, porque ya el rival sabe perfectamente cómo defenderlo, porque sabes que España va a llegar por esa zona, línea de fondo.
Claro, pero vamos a ver, si al final el partido, el técnico, yo creo que plantea realmente el sistema que quiere y lo que le da el cambio es el rival que tiene enfrente. Claro. Porque todos sabemos que a veces tú planteas un sistema de juego que no te sirve para nada con lo que tienes delante. Y entonces, por ejemplo, yo en el tema del curso, pues me ha gustado aprender eso porque sobre todo la capacidad de reacción de que tiene el míster sobre sus jugadores y sus jugadores en el momento del partido, ¿no? Que tú tienes que cambiar el sistema de juego sobre la marcha porque no sabes lo que te vas a encontrar delante. Si tú llevas uno, pero si luego no te sale porque lo que tienes delante te lo está impidiendo...
Pues, al final esto es como...
Pero es que España ya sabe en todas las selecciones, ya llegan al Mundial preparadas sabiendo cómo juega España. Sabes que te va a jugar toque. Estos dos partidos nos han visto que vamos a jugar toque, sin ningún tipo de profundidad. Yo creo que hoy, jugando con yo qué sé, por ejemplo...
Pero al final el sistema de juego no es el modelo de juego. O sea, tu modelo de juego, claro, tu estilo, claro, de juego puede ser combinativo.
Ya, pero
estando contra
quizá,
la tarea, con quizá, 6 o con 10.
Quizá
pero...
poner un medio derecho, un medio izquierdo para más profundidad.
Sí, con el extremo más fijando.
Claro.
A ver, si juegas con defensa de tres, evidentemente Lucas Vázquez y Marco Asensio no te entran.
Claro que no.
Pero si es que al final todos son los matices. Cuando Busquets se mete entre centrales, ¿qué es? Pues defensa de tres.
Claro,
si es que
al final, claro,
una defensa de tres, lo único que cuando ya el balón está en el último tercio, pues él da dos o tres pasitos.
Se adelanta.
Yo gira el media punta del equipo rival.
O sea, hoy que estamos haciendo un programa más táctico-técnico, y me encanta, ¿no? Porque también he tenido la capacidad de aprender mucho este año en el curso de entrenador. Y yo creo que algo que no hace España... Y hace mucho el Madrid, por ejemplo, es la lateralización de... Lateralización, lo he dicho bien, ¿no, Luismi?
Sí, bueno, a ver qué vas a decir ahora después.
Del mediocentro.
Los perfiles laterales.
De mandar a...
Que caiga mucho la banda, ¿no?
De mandar a Marcelo como si fuese un extremo
largo. Lo que hace Alemania con Kroos.
Y lateralizar con Kroos.
Exacto.
O con Modric. Y creo que eso España no lo hace. ¿Por qué? España siempre está... Parece que está obligado como a jugar siempre por dentro.
Por lo que dice Guille.
No, pero eso... Eso no pasa por eso. Eso pasa porque depende de la salida de balón que tenga. Tanto pero Sergio Ramos y Piqué por fuera, como tienen buena salida de balón, no. Por ejemplo, el que no es importante, si tú haces salida de tres balón, realmente el que menos importante es el del centro. Menos importante, no que no sea importante. Sino que son los dos de fuera. ¿Por qué? Porque tú mueves el balón y una vez que la basculación ya empieza a ser lenta y tú puedes salir en conducción con uno de los dos centrales, lo mejor es que ese futbolista sea lo más técnico posible. Pero es que Sergio Ramos y Piqué no tienen nada que envidiarle a Busquets a nivel técnico y en salir, claro, balón, pase interior, cambio de orientación, etc.
Efectivamente.
Pero en Alemania, como quitando a Hummels, el resto de centrales no tiene esa capacidad de buenas conducciones, pase interiores al nivel de Kroos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Meto al medio centro a este costado, sé que la voy a mover, voy a bascular, el equipo rival al lado contrario, se la doy y sale conduciendo.
No se mete el Kroos entre centrales.
Claro, pero por lo que te estoy explicando.
Lo está diciendo él, claro.
Porque al final, ¿tú crees que el jugador de los tres de atrás que va a poder salir conduciendo y que va a poder avanzar y ganar metros, tú tienes que intentar que sea lo mejor técnicamente posible? ¿Cuál es el mejor que tienes, Kroos? Sobrecargo en la contrario, hago giro, o sea, hago un cambio de orientación, aunque sean pases cortos, juego con Kroos y Kroos puede hacer una conducción y empezar el juego.
Pero tienes que tener cuidado a ver si te van a pillar ese planteamiento, porque México lo planteó muy bien. Tampoco.
México es que pegó uno para Kroos.
Pero es que para eso tienes que hacer o un marcaje combinado o mixto, más bien combinado, que es decir, uno al hombre y el resto en zona. Pero claro, como el 80% de la selección están defendiendo en zona, pues lo puedes hacer.
Tapó salida de balón, que dira, no sabía ni qué hacer con el balón. Pues.
Bueno, España, ¿con qué va a salir España, seleccionador?
No lo sé, va a haber, me has dicho antes tú que...
Va a haber cambios.
Claro que va a haber cambios, no he escuchado nada, ya te digo, pero... Yo con lo que salga, lo que quiero es que gane, de verdad.
No se la juega.
Lo que quiero es que gane, de verdad.
Que no te la juegas nunca.
No, pero es cierto, ¿no? O sea, es que, ¿qué más nos da lo que toquemos tanto el balón, que lo acariciemos, que si lo que tenemos que más...
No se la juega porque luego mañana, si se equivoca, le damos de palos.
No, lo que pasa...
Posición cómoda, manera. ¡Mójate!
No, pero es así, ¿no? Yo creo que de qué nos sirve tocar tanto y acariciar tanto el balón si lo que tenemos que tener más efectividad.
Venga, pon un resultado.
Venga, voy a poner 2-0.
Alineación y resultado.
Yo pondría la con la que jugó el otro día, pero quitaba a Carvajal y metía a Nacho o a Odriozola. Y después daba descanso a Iniesta o quitaba a Iniesta en el descanso y metía a Thiago.
Resultado
2-0 para España.
0-7 ha dicho.
Yo pondría las bandas a Butragueño y a Miche.
Ahí. Con el pantalón aquel no, que se le salía.
Yo creo que pondría De Gea. Los centrales me gustaría darle descanso a uno de los dos. Creo que deberíamos darle descanso a uno de los dos. Pues son además dos jugadores con muchos minutos. Pero bueno. Piqué, Ramos, Jordi Alba, Odriozola. Hoy pondría Odriozola. Busquets. Yo pondría hoy por dentro Thiago Isco. Por fuera Asensio Lucas y arriba el animal.
Costa.
Yo, el resultado Luismi.
Yo creo que nos van a cascar uno hoy. Creo que vamos a ganar 3-1.
Bueno, yo voy a jugar con lo que creo que
defensa de tres. Hierro,
¿no?
No. Vistaña Bélgica, ¿te has venido arriba?
No, no soy muy partidario de las defensas de tres. Me gustan para ciertos momentos, sobre todo para explotarlas en competiciones cortas. Pero a la larga, por ejemplo, yo creo que en un Mundial es buen sitio para aprovecharla. Pero bueno, De Gea en portería, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Jordi Alba, Piqué, Ramos, pareja de centrales, Busquets, creo que va a jugar Saúl, creo que va a jugar Thiago, creo que va a jugar también, en un costado va a jugar Silva, en el otro va a jugar, yo creo que le va a dar descanso Isco, yo creo que va a jugar Asensio y arriba va a jugar Costa.
Está bien. Yo creo que Coque entra hoy también de titular, ¿eh?
Sí, yo por lo que escuché a Busquets el otro día, que dijo que era su mejor pareja de baile.
Thiago.
Lo puso ahí en bandeja.
Bueno, nosotros mañana comentaremos la siguiente encuesta que tenemos en Twitter, que es que Saúl, en declaraciones el otro día a Televisión Española, cogió y dijo que no era lo mejor haber destituido a Lopetegui dos días antes del Mundial. Se la jugó públicamente.
A ver si aquí todo el mundo puede opinar menos lo.
Sí. Entonces, por lo tanto, hemos puesto que si esas declaraciones se habían hecho en un momento oportuno. Ahí tenéis el Twitter para votar, nosotros lo veremos aquí mañana, igual que el partido de La Roja. Mané, nos vemos mañana.
Muy bien.
Guillermo.
Nos vemos mañana, José.
Y Luismi.
Y si no nos vemos mañana, que sea por vuestra culpa.
Sí. Lo mejor a la selección hoy. Mañana nos vemos, nos escuchamos. Adiós.
Chao.